Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bien, vamos de todas maneras a revisar del versículo 6 al 8. El título de este sermón, de este estudio, perdón, de la segunda carta a Timoteo, es el propósito de nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas. ¿Cómo evaluaríamos nuestra propia vida en el Señor si tenemos la certeza de que ya no estaremos más en esta tierra? El fin principal del hombre es glorificar a Dios, pero hemos buscado cumplir ese propósito a cabalidad en nuestra vida. ¿Podemos tener paz en nuestro corazón, en nuestra mente, para saber que hicimos en el Señor todo lo que Él nos llamó a hacer? No puede ser que nuestra vida no tenga un propósito. Pensar que como creyentes no tenemos un propósito no es ir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en la palabra para cada uno de los santos. Todos los creyentes tenemos un propósito en esta tierra. Esto es lo que vemos nosotros aquí en el apóstol Pablo. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el apóstol Pablo está escribiendo su última carta. Su última carta. Y estos versículos que vamos a estudiar del 6 al 7 hacen referencia a lo que el apóstol Pablo está pasando en el momento que escribe la carta. Luego hace una evaluación de su vida ministerial y al final él nos va a hablar de el galardón que se espera no solo para él, sino para todos aquellos que realmente quieran cumplir la voluntad del Señor. Espero que con esta breve introducción quede esa pregunta en tu mente y tu corazón. ¿Estás cumpliendo el propósito que Dios te ha dado en esta vida? Vamos a ir al versículo 6, y lo primero que el apóstol Pablo nos muestra, le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, dice el apóstol, está cercano. El tiempo de mi partida está cercano. La palabra aquí original, que hace referencia a ser sacrificado, es lo que quiere decir, de una manera más literal, es ser derramado como libación o ser hecho una libación. El apóstol se está refiriendo aquí a su muerte, que es ya muy cercana, su muerte inminente, sobre el sacrificio de su ministerio. Pablo está haciendo referencia a su propia vida en el tiempo en que se encontraba en este momento. Y él usa esta frase, ser derramado como libación, como un sacrificio. Pablo habla de dar su vida como una ofrenda final a Dios hasta la última gota. El derramar ofrenda de libación hace alusión al vino que se consideraba en las ofrendas. Ahí en Éxodo 29:40, recordando un poquito la figura que está tomando Pablo de derramado en libación, dice Éxodo 29, en el versículo 40, dice: además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de una medida de vino. Es una figura simbólica. Y también vamos a Números, capítulo 15, ahí encontramos también la misma figura. Número capítulo 15, Números capítulo 15. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, desde el versículo 1, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová. Versículo 4, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. Y el versículo 5 dice, y de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio para cada cordero. Eso es aproximadamente un litro de vino que se deberá añadir a la ofrenda. Esa palabra es, la ofrenda iba a ser quemada y era un sacrificio especial y había ahí la figura del vino en esa ofrenda. Es importante esta figura porque, miren, Pablo está escribiendo ya al final de su vida, entonces él mira toda su vida ministerial. Y él dice, yo ya estoy para ser sacrificado, derramado en libación. Es una ofrenda especial para Dios. Y el vino hace esa figura importante ahí en esta ofrenda. Un acto simbólico. Pablo ya había usado esa misma palabra también en Filipenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí dice Pablo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amados hermanos, yo creo que ¿quién no desea llegar al final de su vida y ser y tener una consideración con todo lo que ha hecho conforme a la voluntad de Dios? Es un acto muy simbólico delante de Dios. Es presentar su propia vida delante de Dios como un sacrificio agradable. De ahí la figura simbólica de la libación de vino, derramado en libación. ¿Está seguro Pablo del tiempo de su partida? Él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ahí en el versículo que estamos leyendo, en 2 Timoteo 4, 6. Yo estoy para ser sacrificado, derramado en libación. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. La palabra aquí que se usa es una palabra que quiere decir es soltar algo. El tiempo de mi partida. Se traduce partida. Pero lo que quiere decir es soltar algo, especialmente o específicamente hablando de una embarcación. Quitarle las amarras, desatarla de los lazos y prácticamente dejar que sea llevada por el viento. El sentido de esta frase, el tiempo de mi partida es el tiempo de mi desatadura, o también el tiempo de mi relevo está cercano. Elevar anclas y la desatadura de las cuerdas ha comenzado ahora en la vida del apóstol, al final de la vida. Pronto el viento dará en las velas y entonces inmediatamente habrá llegado al puerto de la eterna vida en el Señor. Pero estas palabras no deben tomarse como algo negativo, porque realmente la muerte para el cristiano es un gran beneficio y una gran bendición. Es una gran bendición para el apóstol. Él lo había expresado ya en Filipenses, capítulo 1. Él había hablado de que el morir en Cristo para él es ganancia. Ahora sus hijos espirituales, sus colaboradores más cercanos, continuarían con esa labor que él había iniciado, no tanto como la figura apostólica, porque para que sea un apóstol reconocido como tal, tenía que tener el llamado directo de Cristo, en el sentido de la labor misionera, la labor evangelística, la proclamación del evangelio, el establecimiento de nuevas iglesias, todo eso. Ahora Pablo puede tener esa tranquilidad de que su tiempo ya había concluido, que ahora puede entregar la posta al siguiente. Escribe a Timoteo, y cuando escribe a Timoteo, está escribiendo a todos los cristianos, a todos los creyentes, que de la misma manera que el apóstol Pablo, tienen ese deseo fervoroso por continuar la obra del Señor. Su deseo de partir y estar con Cristo era mucho mejor para Pablo, porque él lo dice en Filipenses. Pero si tenía que estar todavía en esta tierra, era causa de la iglesia. Esas palabras de Filipenses capítulo 1, versículo 23 y 24, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pensemos eso, quedarme aquí es necesario, me es necesario por causa de vosotros. ¿Hasta qué punto podemos entender las palabras del apóstol? ¿Hasta qué punto? Puede ser que para alguno de nosotros sea irrelevante lo que está diciendo Pablo, pero no debe de ser así, hermanos. Yo sé que el propósito principal de Pablo no solamente es con todos los creyentes, sino específicamente el ministerio. Eso no quiere decir, como siempre lo estoy diciendo en la enseñanza de estas cartas, que, por ejemplo, las hermanas queden fuera de algún propósito ministerial. Dentro de la obra del Señor, son un parte de esa estructura que Dios establece, formando familias, siendo mujeres sujetas, siendo mujeres que puedan sostener, puedan ser un buen soporte de la cabeza, que son sus esposos. No podemos decir, llegar a pensar que, por ejemplo, una mujer, lo que dice Pablo le sea irrelevante. Es muy importante también. Pablo decide estar todavía por causa de la iglesia, hasta que ya en esta carta, en este versículo, él ya dice: el tiempo de mi partida está cercano. Había recibido de parte de Dios esa confirmación, podemos especular, tal vez sí. En otras ocasiones Pablo había estado en la cárcel y había sido librado. Pero en esta ocasión él ya no profiere o habla de que va a ser librado. Él dice: estoy para ser sacrificado. Estoy para ser puesto como una ofrenda en libación. Una ofrenda derramada en vino. Acuérdense que la figura del vino es muy importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos celebraciones o fiestas especiales o a lo mejor el cambio de año, las personas, es significativo lo del vino. Claro, no lo derramamos encima del chanchito, ¿no? O del pavito, no hacemos eso. Lo empapan, sí, en vino para cocinarlo, pero no es la misma figura, aunque vemos la importancia del vino en ese tipo de celebraciones. Acá es una ofrenda, y él ya puede decir: el tiempo de mi partida, soltar la embarcación para que siga su rumbo a la eternidad, ya está cercano. Pablo tiene esa certeza. Pablo está hablando de lo que está viviendo en ese momento, y es lo que nos está expresando a nosotros. Y por eso la pregunta inicial que yo les hacía a ustedes, si de aquí a mañana el Señor los llama, si de aquí a unas horas ese Señor los llama, ustedes pueden decir: Padre, estoy listo. Creo que he terminado todo lo que tenía que hacer en esta tierra. He conducido a mis hijos en el temor de Dios. He conducido a mi esposa en santidad. Me he guardado en santidad y en obediencia en la palabra. He servido en la congregación, en la iglesia. He estado ahí siempre al pie de toda lucha en cuanto a la proclamación del evangelio. Señor, estoy preparado. ¿Podemos decir eso? Yo considero que una de las cosas que más aflige en el momento de la muerte, aparte del dolor, es aferrarse todavía a esta tierra. ¿Y sabe por qué la gente se aferra mucho a esta tierra? Porque todavía siente que está demasiado unido a la parte material de este mundo. Las personas no se quieren ir. Nunca entendieron, hablando de los creyentes, nunca entendieron que ellos tenían que iniciar algo y luego dejar que otro se encargue de llevarlo. Y por eso muchas veces la gente se aferra a la muerte y a veces se aferra tanto que no quiere irse. No ha comprendido todavía, sienten que todavía falta completar algo. En lo personal, yo anhelo que el Señor me pueda llevar cuando yo pueda ver una iglesia madura, fortalecida, con ministerios fuertes, con personas fieles, dedicadas a la obra de Dios. Todavía estamos en un tiempo, considero un tiempo que salimos de hacer muchas cosas no bíblicas y estamos todavía, tenemos creo que 6 o 7 años en la sana doctrina, o un poquito más, ¿no? Considerando también desde la iglesia anterior, pero todavía seguimos aprendiendo, hermanos, todavía. Así que yo en lo personal le digo, Señor, todavía esperen un poquito más, ¿no? Esperen. Ese es mi deseo personal. Ahora, Pablo en el versículo 7 hace referencia a, examina su vida hasta ahora. Y esas frases, hermanos, son tan motivadoras. Ese versículo es tan motivador. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí, tres verbos: pelear, terminar o acabar, y guardar o custodiar. Esa es la referencia. Pero una mejor lectura es esta: la grandiosa batalla he peleado, la carrera he acabado, la fe he guardado. Cuando vamos nosotros al idioma original, es la mejor forma de leerlo. Y es importante porque eso deja a un lado cualquier posible mérito humano. He peleado, yo he peleado, yo he acabado la carrera, yo he guardado. Cuando leemos en la literalidad, no vemos tanto de este énfasis del que yo lo he hecho. No. ¿Es una diferencia? Sí, es una diferencia. Porque yo les pregunto a ustedes, Pablo, el apóstol Pablo, Saulo, ¿buscó su ministerio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Saulo buscó su ministerio? ¿Él lo planificó cuando todavía era fariseo? ¿Él planificó su vida ministerial? Claro que no. Claro que no. Pablo no lo hizo. No fue un camino que él escogió, ni tampoco fue algo al azar. No fue el destino. No podemos pensar esto. Fue una carrera programada por Cristo para él. Escucha esto. Fue una carrera programada por Cristo para él. Esto es diferente como cuando alguien busca hacer algo para al final sentirse de alguna forma exaltado por haber concluido algo correctamente. Como cuando uno, por ejemplo, estudia, ¿no? Yo he terminado. Aquí está mi título. He logrado esto. No fue tanto así. Pablo no lo buscó. Cristo lo estableció. Esas palabras de Hechos 9:16 suenan precisamente de esa forma. El Señor le dice a Pablo, bueno, le dice a Ananías que va a imponer las manos sobre Saulo. Yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso no es tanto el énfasis de haber logrado uno esto, sino que Dios lo programó para nosotros. Y si Dios lo estableció para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estableció para ti Dios? Hombre de Dios, ¿qué estableció? ¿Una vida? ¿Un matrimonio? ¿Hijos que criar? ¿Mujer de Dios, qué estableció para ti el Señor? ¿Ser una madre? ¿Ser esposa fiel? ¿Ser una mujer con un programa establecido muy claro por el Señor, que es levantar hijos fieles, temerosos de Dios. Es triste cuando una mujer llega al final de sus vidas y tal vez sus hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios. En cierto sentido, es lamentable porque es el propósito principal de las mujeres, de las esposas, de las madres, es que sus hijos sean establecidos como hijos fieles. Estoy hablando de las mujeres creyentes, definitivamente. Y al igual también los maridos, establecerse, ya conociendo a Dios, establecerse en el ministerio, formar su hogar, ser ejemplo para otros, servir a Cristo, estar involucrados con el ámbito ministerial, la proclamación de la palabra, el servicio a los santos. Esos son propósitos que Dios ha programado para nosotros. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros estamos abordando esos propósitos? ¿Los estamos realmente, estamos trabajando con diligencia en esos propósitos? ¿O todavía las cosas de este mundo nos llaman más la atención? Nos aferramos. Y el día que tal vez nos llegue la partida de esta tierra, podremos decir como el apóstol: he concluido todo lo que usted, mi Señor, me ha dado para hacer. ¿Lo he terminado o lo dejé a medias? ¿O ni siquiera lo empecé? O peor aún, siempre me resistí a lo que usted me mandaba. Instrúyete en la palabra. Y no me instruí en la palabra. Congrégate en una iglesia fielmente. Y andaba saltando de iglesia en iglesia. En algún momento tenemos que dar cuentas por todas las cosas que hacemos. Tenemos que dar cuentas. Entonces, Pablo puede decir, en base al texto, la grandiosa batalla he peleado. Es una noble batalla. Y literalmente, lo que quiere decir es esto: la excelente lucha agonizante he luchado agonizando. Parece redundante, pero hay un énfasis aquí. Porque es precisamente la palabra que se usa aquí. Palabras derivadas, agonizar y agonía, en esta metáfora de una noble batalla, hace referencia a esforzarse, luchar, pelear hasta el cansancio. Ese griego de donde viene el término es eso: luchar como en una competencia, forzando todos y cada uno de mis músculos, de mis nervios para alcanzar el objetivo. Es dar el todo en el esfuerzo, incluso a pesar de las adversidades y de los sufrimientos, de las penalidades. Eso es lo que está diciendo. No es una batalla como las que a veces se ven en la televisión, donde todo es fácil. No, realmente es dar todo, es pelear hasta el cansancio, agotando todo lo que yo pueda dar. Es una batalla noble porque su fin es noble: proclamar el Evangelio de Cristo. Y Pablo enfatiza que verdaderamente fue grandioso, hermosa esta batalla, y que la ha peleado hasta el final. Podemos ver eso, podemos ver esa batalla, como lo dice Pablo a Timoteo en otra ocasión: pelea la buena batalla de la fe, la grandiosa batalla. ¿Cómo estás tú en este punto? ¿Estás consciente de que hay una noble batalla que debes de pelear, donde tienes que agotarte, luchar, pelear hasta el cansancio? Pero la siguiente metáfora que usa es parecida. Dice: la carrera he acabado. No solamente la noble batalla he peleado, sino que la carrera he acabado. Miren que Pablo lo dice en pasado, porque Pablo está haciendo una evaluación. Nosotros tal vez no estamos haciendo la evaluación hoy. Todavía estamos respirando, todavía tenemos fuerzas en nosotros, en nuestro cuerpo todavía es fuerte. Podemos todavía planificar muchas cosas en esta tierra, así que para nosotros es presente, para Pablo es pasado. Pablo está en la cárcel, ya no está haciendo la obra de proclamación del Evangelio y ya ve su partida muy cercana. Entonces, él evalúa y ahora usa otra metáfora para decir que la carrera he acabado. El verbo aquí significa terminar, completar, concluir o acabar. Es como una carrera de obstáculos. Y no es tan metafórico para Pablo hablar de obstáculos. Recordemos esas palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso de 24 al 28, y lo voy a leer. Pablo dice ahí, defendiendo su ministerio, él dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Y eso que todavía faltaba, el último naufragio, el de Hechos 27. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se acumula cada día, o me pesa cada día, es la preocupación por todas las iglesias del Señor. ¿Cuántos obstáculos? Y nosotros a veces con 1 o 2 ya estamos llorando. ¿Cuántos obstáculos? El creyente está consciente de esta vida. Lamentablemente el evangelio que encontramos hoy, muy superficial, muy nominal, muy light, no nos deja ver esto. El evangelio de hoy es un evangelio de riquezas, de lujos, de éxito. Pero este es el evangelio que nos está mostrando el apóstol Pablo, y el cual él está evaluando, y todos estos obstáculos, ahora él dice, la carrera de obstáculos he vencido, he acabado. Y lo más interesante es, Timoteo, toma la posta. La cuestión es cuántos se tienen la mano para recibir el encargo de Pablo. La gente no, cuando comienza a ver todas las implicaciones de los obstáculos de una vida ministerial, como que se frenan, ¿no? Ah, no, pero hay que invertir tiempo para instruir en la palabra. No tengo mucho tiempo. Hay que orar con mayor frecuencia en la iglesia. No tengo tiempo tampoco para eso. Hay que congregarse. ¿Y cuántas veces se congregan ustedes? Nosotros aquí en nuestra iglesia nos congregamos 2 veces. No, yo puedo ir a 1 nomás. No puedo, a los 2 no, es mucho. Hay mucho asalto, mucho robo. Es verdad, hermanos, es verdad. Y no tampoco quiero ser ignorante aún de la realidad social que vivimos. Si fuera así, entonces el primero en fallar sería quien les habla, ¿no? Vamos a la casa mejor y nos reunimos mejor por internet. Ahí estamos. Ustedes saben que cuando la gente se conecta por redes sociales, por videoconferencia, solamente se les ve del dorso para arriba. Usted puede estar celebrando un culto, entre comillas, por internet, que no es algo bíblico, y a lo mejor de la mitad de su cuerpo para abajo, estar tal vez en chor, en pantaloneta. No es algo que realmente busque una formalidad delante de Dios. Pero eso es lo que la gente hace ahora. Así que estos son los obstáculos de una vida ministerial, para hombres y para mujeres de Dios. Estos son. ¿Cuántos están dispuestos a sobrellevar eso? ¿Cuántos están dispuestos a recibir del apóstol Pablo? Deme, mi querido apóstol, yo sigo la posta, yo quiero continuar. El apóstol añade en esta segunda metáfora, como hemos dicho, la carrera he terminado. Y enfatiza el hecho de que en la vida, como creyente, ha cumplido plenamente ese ministerio al que el Señor lo había llamado. Pablo se propuso llevar a cabo esta carrera cuando fue llamado por Cristo. Ahí en Hechos 20:24, él dice, de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo lo conocía muy bien. Pablo sabía en lo que él se había metido. Además de eso, no podía librarse porque le era impuesta necesidad. ¿Qué necesidad? El peso por las almas que se estaban perdiendo. Eso, hermano, es algo tremendo. Si usted, padre de familia, madre de familia, usted ve que sus hijos están cayendo o se están rodando a un peligro inminente donde van a perder la vida, no se puede quedar sin hacer nada. Algo tiene que hacer. Bueno, vea eso, maximizado, claro, maximizado en la obra de proclamar el Evangelio para salvar a las almas de la condenación del infierno. Y luego Pablo deja las metáforas y hace referencia a la fe. La fe he guardado. La fe he guardado. Y podemos decir nosotros que en la arena espiritual de la vida, no solamente hay batallas arduas, no solamente hay obstáculos que se presentan en las carreras, sino también el hecho de sostener la convicción de lo que creemos hasta el final de nuestra vida. Bien dice el Señor, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros, como en nuestro contexto cultural de buenos guayaquileños, sabemos que todo el mundo puede arrancar algo, pero difícilmente pueden perseverar en lo que han iniciado. Eso es algo típico. Es fácil empezar algo, lo más difícil realmente, si fue difícil empezar algo, porque algunos ven difícil empezar algo, lo más difícil no solo es empezar, sino perseverar hasta el final. El verbo que se usa aquí no solamente hace referencia a guardar la fe, es decir, a no haberla perdido, sino el hecho de ser custodio de la verdad. Eso también es importante. He guardado la fe. No es el hecho de guardarla para mí solamente, sino de haber custodiado la verdad. Cuando había que poner orden, doctrinalmente se ponía orden. Cuando había que acusar y exponer a un falso maestro, había que exponer a un falso maestro. Cuando había que exhortar a alguien que estaba caminando, algún hermano, en desobediencia, Pablo podía decir a toda la iglesia que el tal tiene que ser amonestado y puesto en tristeza. Pero trátenlo como un hermano. Sí, no tengan comunión con él, pero trátenlo como un hermano. Es decir, todo eso implica custodiar la verdad. Si había que aplicar separación bíblica, había que hacerlo. No hay ninguna asociación entre el templo de Dios, la adoración a Dios y la adoración a los ídolos, entre el creyente y el incrédulo. No lo hay. No lo hay. Primera carta a los Corintios 5, ese varón que está cometiendo fornicación tiene que ser sacado de la congregación. Saquen a ese perverso. Para hablar de esa manera, se necesita estar firme en la verdad. No solamente llevarla para sí mismo, sino custodiarla para que se preserve de la corrupción de Satanás. ¿Entiende eso? Y Pablo está consciente de que él ha sido fiel en eso. Ha sido un buen guardián de la verdad. Y ahora está buscando a quien darle la posta. ¿Dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Titos? ¿Dónde están los Epafroditos? ¿Dónde están, que no se ven? ¿Dónde los encontramos? Bueno, Pablo sabía que parte de eso era su propio trabajo en el Señor. Él le puede decir a Timoteo, lo que has oído de mí, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, eso enseña a hombres idóneos para que también ellos enseñen a otros. Era parte de la labor que él había hecho. Y finalmente, hermanos, el versículo 8 de 2 Timoteo 4, 8, Pablo hace una mirada respecto a lo que va a venir. Él primero considera lo que está pasando. Timoteo, estoy cercano a morir. Pero tranquilo, es una ofrenda. Mi vida es una ofrenda al Señor, una libación de vino. Es un acto precioso. Estoy consciente de que en mi vida, estoy parafraseando, hermano, no estoy consciente de que, de como lo decimos aquí, que la grandiosa batalla he peleado, que la carrera he terminado y que la fe he guardado. Y leamos el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La carrera corrida en forma satisfactoria y la fe ejercida perseverantemente van a dirigirnos a una recompensa de gracia. A quienes pelean la grandiosa batalla, corren la carrera y guardan la fe, Dios les ha prometido darles la corona de justicia, que no se puede comparar con ningún galardón que pueda dar este mundo. Y esta corona es mencionada en otras partes de la Escritura, del Nuevo Testamento. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la recompensa. ¿Qué recompensa más preciosa? Una corona, una recompensa que es justa, que es imperecedera, que es incorruptible. No se compara a nada, a ningún galardón de este mundo. ¿Y quién la dará? El texto dice, el juez justo en aquel día. ¿Y quién es el juez justo en aquel día? Nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero no solamente para Pablo. Y eso es bueno saberlo, porque siempre alguien dice, solamente para los apóstoles. Y no es para nadie más. Solo para los preferidos de los apóstoles. ¿Será solamente eso? No. La invitación está abierta para todos. Claro, yo entiendo que no todos tenemos de parte de Dios los mismos dones y capacidades. Acuérdense la parábola de los talentos. Unos pueden recibir 10 talentos, otros pueden recibir 5, otros 2, otros 1. La cuestión no es ponerte a pelear porque, a mí solo me dieron un talento y yo quería más. No, no se trata de eso. Dios sabe por qué lo hace. La cuestión es saber que si el Señor te ha dado más de alguna capacidad, así sea una, así sea la más tal vez desconocida o que pasa por inadvertida, pero haberla hecho completamente, haberla terminado, estar seguro de que lo hice bien. ¿Y qué es lo que me espera? La corona de gloria. ¿Quién me la dará? Mi Señor Jesucristo. ¿Cuándo? A los que aman su aparición, los que anhelan su gloriosa segunda venida. Pero algunos ni siquiera velan por eso. No velan. ¿Y a qué se refiere, pastor, que no velan? No oran, no leen la Escritura, no se congregan, no buscan las cosas de Dios. Están más interesados en las cosas de este mundo. No velan. Velar es estar atento, es estar esperando. Es estar en el Espíritu esperando la venida del Señor. Los que están velando fielmente y dando ejemplo en sus vidas del propósito que han recibido del Señor para ser fieles hasta el final de sus existencias.